GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik emitiendo desde los estudios de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Junto a Marcos Metol y Humberto Ruiz, los invitamos a compartir la próxima hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. En este programa de GPS Internacional vamos a analizar lo que sucede en Colombia, donde el número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, alias Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció este jueves en un video junto a otros ex líderes de la guerrilla, anunciando al mundo, dijo, que ha comenzado una segunda era de la guerrilla. El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó a la Fiscalía General emitir una orden de captura justamente contra los disidentes. Vamos a analizar esta situación con Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central de Colombia. Fabián Cardoso entrevistó al músico argentino Ignacio Copani, que prepara un espectáculo aniversario de su carrera aquí en Uruguay. Vamos a compartir ese diálogo que no solo tuvo la música como su tema, sino también la política, en un momento en donde Argentina está viviendo una situación muy especial de cara a las próximas elecciones nacionales. Y finalmente, vamos a compartir con ustedes una historia de vida de la profesora del liceo de la localidad de Pintadito, en el departamento de Artigas, en Uruguay. Hablamos de Ana Cecilia Paz, que ganó el premio al docente del año. Con estos temas comenzamos un nuevo programa de GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
En el inicio de las noticias, lo que sucede en Colombia, si bien vamos a estar en algunos minutos nada más en contacto con el experto Andrés Nieto, experto en materia de seguridad de la Universidad Central de Colombia, el presidente del Partido Colombiano, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reiteró este jueves que las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado. Aún con todas las dificultades o peligros que se avizoran, estamos con la paz, dijo luego de conocerse que dirigentes de las FARC habían iniciado una nueva etapa de la lucha armada. El anuncio lo realizó el que fuera el número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce. Reapareció este jueves en un video junto a otros ex líderes de la guerrilla. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, que es el lugar de nacimiento de las FARC, hace más de medio siglo, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión, afirma Márquez en este video, en el que aparece al lado de una veintena de hombres y mujeres armados con fusiles.
Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. Será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No, volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran la gente del común. El objetivo No es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó a la Fiscalía General emitir una orden de captura contra los disidentes de las FARC. Luciano Marín Arango, conocido como su seudónimo Iván Márquez, anunció, como ustedes escuchaban en el video, el inicio de una nueva etapa de lucha. El mandatario anunció además una recompensa de 3.000 millones de pesos colombianos, hablamos de más de $860.000, para quien ofrezca pistas que lleven a la detención de Iván Márquez, quien fue el jefe negociador del acuerdo de paz que se firmó entre la guerrilla y el gobierno en el año 2016.
Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, presidente de la Justicia Especial para la Paz, frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional. Estas imágenes evidencian la necesidad de tener una claridad diáfana sobre las armas, las rutas del narcotráfico, los bienes y los dineros del grupo armado. Le he solicitado al Fiscal General de la Nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana. He conversado con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pidiendo su respaldo y su apoyo a la justicia colombiana para la captura de este grupo criminal auspiciado por la dictadura de Maduro. A la comunidad internacional le hago un especial llamado para que se una al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas. En la lucha contra el terrorismo, el mundo nos acompaña. Los estados que le brinden protección al terrorismo violan la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ningún país puede albergarlos y por eso avanzaremos en la expedición de las circulares rojas de Interpol.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, informó este jueves que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, dispuso al menos de $500.000 para combatir los incendios en la región de Chiquitania. La ayuda de la FAO se suma a los $300.000 anunciados por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y a los recursos destinados por el Banco de Desarrollo Interamericano, la ONU y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El canciller Diego Pari manifestó al canal local ABIA Televisión que son muchos los países que ofrecieron su cooperación económica y logística a Bolivia en la mitigación del fuego.
El buen relacionamiento que en este momento tiene Bolivia, el buen diálogo que tiene con todos los países del mundo, ha hecho que en este momento tengamos una reacción rápida de los países, pues normalmente estos procesos de gestión de la cooperación internacional toman su tiempo y nosotros en 5 o 6 días ya tenemos países que están actuando en terreno y que están trabajando, tal es el caso del Perú. Pero estamos también en gestión con Argentina, estamos en gestión con Colombia, Chile, Canadá, Alemania, Rusia, Suiza, Japón, España, Italia, países que nos han ofrecido apoyo y se están haciendo las gestiones correspondientes para que se pueda concretizar la ayuda internacional. Ya hemos recibido la ayuda del Perú, también de la CAF, el BID, Fonplata, Estados Unidos y Francia ha ofrecido helicópteros, los cuales ya se están concretizando. Pues también Francia se ha comunicado con Bolivia, no solamente para atender este momento de la emergencia, sino para poder atender la etapa post-incendio. Con ellos estamos trabajando en un plan, en una alianza para la Amazonía. Francia el día sábado 24 nos propuso mediante nota oficial que Bolivia y Francia podamos trabajar en una alianza por la Amazonía en planes no solamente de recuperación en el mediano plazo, sino también en planes de prevención a largo plazo. En ese marco, Bolivia le ha respondido de manera positiva que estamos interesados a trabajar en el tema. También el secretario general de Naciones Unidas se ha comunicado con mi persona, ha expresado la solidaridad de las Naciones Unidas con Bolivia, pero también nos ha expresado su interés de poder ser sede de la próxima reunión de esta alianza, de los presidentes que van a participar de la alianza, y podamos empezar a estructurar cuáles van a ser los criterios, los lineamientos, los temas que va a trabajar la alianza, y de esa manera poder generar un movimiento en torno a la Amazonía. Y en esa alianza justamente estará Bolivia, estará Francia, y nos interesa trabajar en coordinación con los países también que son parte del G7.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que se encuentra de visita en Uruguay, se refirió al cambio climático y dijo que en una América que se está carbonizando, el país es una excepción por su matriz energética limpia. Por otro lado, remarcó los esfuerzos del país en materia de pobreza y dijo que es el más igualitario de la región, destacando que Uruguay creció 16 años consecutivos pese a la región.
O sea, cuidado, no es menor. Rodeado de economías como Brasil, con crecimientos negativos, y Argentina, crecimiento negativo y con una crisis económica muy fuerte. Así es de que mi reconocimiento a Uruguay en ese sentido, porque de verdad 16 años de crecimiento consecutivo no es menor. Y creo que ante estos cambios tectónicos, yo de pasada miraba la estrategia y ustedes recogen muy bien los temas de cambio climático, por ejemplo. Digo, la verdad es que hoy yo creo que no hay quien ponga en duda el tema del cambio climático, y quizás lo que no sabemos muy bien es qué va a pasar, cuáles son los escenarios que se nos vienen y que van a venir más temprano que tarde. Van a llegar antes de lo que pensábamos, esa es la verdad. Y déjenme decirles una cosa que yo destaco de Uruguay. Toda la región, pero toda, hablaremos mucho. La retórica del cambio climático está en todos los diarios, todo el mundo habla, incluyendo del país de donde yo vengo ahora, la COP25, qué bonito todo, pero la verdad es que este continente se está carbonizando. No es verdad que vamos en otra dirección. Este es un continente que si no toma una decisión hoy de cambiar su matriz energética de verdad, vamos a vivir con el carbón por muchos años más. Y Uruguay es una excepción, porque Uruguay es un país que tiene una matriz energética limpia y que las energías renovables son mucho más que las energías fosilizadas. Entonces, yo creo que ese es un tema que debemos abordar. Y también, en los años que lleva Uruguay, por cierto, y aprovecho para mandarle un muy cariñoso saludo al presidente Tabaré Vázquez, yo quiero reconocer los esfuerzos que ha hecho Uruguay en materia de pobreza y de pobreza extrema.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó a la Fiscalía General emitir una orden de captura contra los disidentes de las FARC, que anunciaron en un video, lo escuchábamos hace algunos minutos, el inicio de una nueva etapa para continuar la lucha de la guerrilla denunciando el incumplimiento del acuerdo de paz. Por su parte, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacido justamente de la disolución de la guerrilla de las FARC, rechazó el retorno a la lucha armada, calificó de equivocación delirante la decisión y destacó que quienes dejaron las armas lo hicieron con el profundo convencimiento de que la guerra había dejado de ser el camino. Vamos a ampliar y conocer un poco más sobre este tema. Estamos ya en contacto con el analista Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central de Colombia. Nieto, gracias por recibir a GPS Internacional. ¿Qué razones esgrimen los disidentes que optaron por regresar a la lucha armada?
Así es, Gabriela, pues nos lamentamos hoy en Colombia y con esta noticia realmente nos llega al alma de todos los colombianos, porque es acabar o darle un golpe al proceso de paz que buscaba mediar sobre el conflicto más antiguo de este hemisferio. Lo que es cierto es que no todas las personas de las FARC están en contra de ello. Recordemos que más del 90% de quienes firmaron el acuerdo y se sometieron a una jurisdicción especial para la paz están cumpliendo paso a paso y se están sometiendo a la justicia colombiana. y a todo el proceso y protocolo frente al gobierno nacional. Lamentable que estos dos personajes, que además eran muy representativos o líderes del antiguo FARC, pues den este tipo de golpes, porque no solo es un golpe mediático, es un golpe político. Recordemos que estamos en medio de elecciones en Colombia. En menos de 2 meses se eligen todos los alcaldes de los municipios y gobernaciones de este país, y eso pone en el tinte y en las propuestas y en los debates políticos este tema nuevamente. Pero si algo hemos sido enfáticos desde la Universidad Central es que hay que proteger el proceso de paz, y hay que protegerlo porque, a pesar de todo eso que está pasando, son más las personas que, estando en esa guerrilla, se han sometido a todo el proceso, que han cumplido los acuerdos, pero que también necesitamos un mayor compromiso del gobierno colombiano. Y cuando hablamos de mayor compromiso es porque desde la firma del acuerdo a hoy han muerto más de 300 personas entre líderes sociales y excombatientes de las FARC, y la protección de la vida debe ser la base en un proceso de paz. Entonces creo que faltó compromiso de ambas partes, tanto de las FARC, que no cumplieron, particularmente de estos dos personajes que aparecen en un video diciendo que vuelven a la zona rural, a nuestras selvas, con armas, y también del gobierno colombiano, que vino abandonando poco a poco los acuerdos que se lograron en La Habana.
¿Cuán significativo es ese contingente y qué armas pueden poseer?
Bueno, aquí lo que nos damos cuenta es que los grupos al margen de la ley en Colombia hoy y las guerrillas no son grupos ideológicos políticos, es decir, no tienen una ideología detrás como pasaba en los 40 o en los 50, sino están tras un hecho económico. Y eso se liga con las armas. Resulta que hoy el negocio de las armas ilegales en Colombia es tan rentable como el narcotráfico. El negocio de las armas en Colombia hoy es tan rentable que mueve 11 mil billones de pesos al año solo en ganancias. Y eso nos permite ver que ellos están detrás es de controlar esos mercados ilegales que dejan ganancias, y no realmente de una lucha política como lo quieren hacer ver.
¿Por qué no se llegó a desarmar a todos los integrantes de las FARC?
Como en todo proceso de paz, hay algunos que son disidentes, no estuvieron de acuerdo con los acuerdos o con los programas que se dieron, pero hay que rescatar que del 100% de las FARC, más del 93% se sometieron, y de los que se sometieron, el 90% sigue cumpliendo cada uno de los puntos. Sin embargo, quizás la pregunta fundamental va a responder lo siguiente. Hoy en Colombia hay unos negocios de droga, unos carteles de microtráfico, es decir, de toda la distribución de marihuana, de cocaína, de base de coca, que es muy rentable y que se sustenta de mercados internacionales. Y hasta que nosotros no ataquemos como región, no solo Colombia, sino como región, esos mercados de consumo, de distribución de drogas, de distribución de armas, de trata de personas, este tipo de grupos van a seguir intentando cooptar y llegar a manejar esas economías ilícitas.
¿Cuánto se afecta al proceso de paz que había tenido de alguna forma un espaldarazo en cuanto a la justicia especial?
Se afecta en el orden internacional. Mediáticamente es una imagen muy desfavorable lo que tenemos hoy. Es prácticamente retroceder, pero también esperamos que este gobierno tenga la grandeza política e histórica de, pues primero, pedir toda la ayuda internacional que sea necesaria para que aquellos que no cumplieron se sometan a la justicia colombiana, pero también para proteger a aquellos que no están de acuerdo con lo que hicieron estos dos personajes, como el mismo partido que se formó después de las FARC, el partido político oficial, que ya se pronunció y dijo que no está de acuerdo con lo que acaba de pasar, y protegerlos porque son personas, son colombianos que, a pesar de todo, decidieron someterse a este proceso y están cumpliendo, están trabajándole a esto.
¿Usted cree justamente que las últimas declaraciones de Rodrigo Londoño, una vez que se conoció todo este anuncio de los disidentes, puede de alguna forma ayudar en algo?
Sí, debe ayudar, y debe ayudar sobre todo para no dejar caer el proceso. Porque es que dejar caer el proceso es terminar otra vez en una guerra que, en el caso colombiano, dejó más de 8 millones de víctimas y de desplazamientos, además de todos los muertos que resultaron en diferentes masacres, y eso no lo podemos volver a permitir. No podemos volver al discurso de odio, no podemos volver al discurso de guerra, que además no solo afecta a Colombia. Recordemos cómo, cuando estuvo en auge y en su máxima expresión todos estos grupos al margen de la ley, se afectó toda la región. Entonces también esperamos que los países de la región apoyen el poder sostener el proceso a toda costa, el poder salvar el proceso de paz, porque eso nos beneficiaría a toda la región.
¿Cómo ha reaccionado el sistema político en su país, tanto la oposición como el oficialismo?
Evidentemente la oposición, digamos que hoy ya tiene el argumento para decir que quizás el proceso de paz falló. El oficialismo o las personas que están también de acuerdo con el proceso dicen que, pues, esto se puede ver en cualquier proceso de paz y lo que hay que hacer es intentar salvarlo. Pero el punto fundamental es que además este pronunciamiento aparece en una época electoral. este año se eligen gobernadores y alcaldes, y eso va a ser entonces ahora un tema de los candidatos políticos, de las promesas y demás, y cambia todos los debates. Eso es preocupante, porque no aparece gratuito, no aparece en cualquier momento, aparece exactamente 2 meses antes de que se elijan todas las institucionalidades y gobernaciones de Colombia.
¿Qué pasa con respecto a este anuncio y el grupo guerrillero ELN?
Con el ELN tenemos una problemática muy fuerte, porque resulta que después de que las FARC se desmovilizan, esos controles territoriales, esas economías subterráneas e ilícitas del control de drogas, de territorios, de las extorsiones, de las amenazas, las cooptó el ELN. El ELN incrementó su fuerza en los últimos 3 años en cerca del 39%, al punto que recordemos que a principios de este año lograron entrar a uno de los centros más custodiados de la capital colombiana, de Bogotá, de la policía, la Escuela General Santander, y hacer un atentado. Hoy también es una problemática el ELN, y esperamos que no tenga respuesta ni eco esa invitación que hicieron hoy los disidentes de las FARC de unirse en un gran bloque, porque realmente sería catastrófico para toda la nación, para todo el país y para la región.
A nivel internacional hubo todo tipo de apoyos al acuerdo de paz, pero ¿puede existir alguna consecuencia para la región, sobre todo con la vecina Venezuela?
Sí, puede haber consecuencias, y esperamos una cuestión fraterna desde la diplomacia institucional, donde todos los países de alrededor apoyen para que el proceso de paz no se caiga, porque si volvemos a la guerra, no es solo Colombia el afectado, la región se va a ver afectada económica y políticamente hablando. Esperamos que Venezuela sea respetuosa de todos estos procesos, que nunca se ha demostrado, pero esperamos que jamás apoyen directamente a un grupo al margen de la ley, porque entre países vecinos y fraternos eso no se puede permitir, y al contrario sí que apoyen toda la posibilidad de terminar con este conflicto que realmente ha matado este país durante más de 3 décadas.
¿Cómo ha tomado el ciudadano común esta noticia? ¿Hay algún tipo de miedo?
Sí, digamos que el miedo y la zozobra siempre estarán presentes, más por todo lo que ya sabemos que tuvo las FARC como opciones de acabar, de atentar, de violar y demás. Lo que también tenemos que decir acá y de forma enfática es que hoy la capacidad operativa, bélica y de acción de las FARC no es ni la mitad de lo que llegó a ser. Y es precisamente porque, a pesar que hoy se lanzan esas declaraciones en este video, más del 90% de las personas que pertenecían a las FARC están desmovilizadas en parte del proceso y no tienen posibilidad de continuar en ello. Entonces, es precisamente esa estrategia que usó las FARC de invitar al ELN e incluso a otros grupos al margen de la ley, porque saben que hoy no tienen la capacidad operativa para poder llegar a dar un golpe muy fuerte al Estado colombiano.
Estima que la orden emitida por el presidente Iván Duque se podrá cumplir rápidamente, la orden de captura.
Esperemos que sí, hay que ser enfáticos. Los que defendemos incluso el proceso de paz sabemos que aquellos que no cumplieron, como estos dos personajes, pues tienen que presentarse ante la justicia. Y para ello ahí sí, por ejemplo, toda la región y los países que se quieran sumar en el marco de defender el proceso y no atacarlo, y las personas que no lo cumplen, pues también que respondan ante la justicia, que apoyen el asunto.
Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central de Colombia, vamos a estar atentos obviamente a cómo continúa esta situación. Le agradezco muchísimo por la información brindada aquí en GPS Internacional.
A usted, Gabriela, muchas gracias. Muy amable por la invitación y un saludo a toda la sintonía. Cerrando con la invitación a que siempre protejamos el proceso de paz, porque siempre va a ser más valiosa la construcción de espacios que cuiden la vida, no solo de los colombianos, sino de todos los latinoamericanos.
En este bloque vamos a hablar de música, pero de política también, porque quien me acompaña acá en el estudio de M24 es justamente ambas cosas. Es un artista comprometido, de esos que vale la pena conocer. En estos últimos años creo que nos hemos conocido bastante y hemos conversado mucho en diversas charlas. Más del 50% de las charlas son de política y tienen un espacio para hablar de música y de cultura. Ignacio Copani, ¿cómo andas? Un gusto verte de vuelta.
Igual, Fabián, sabes que te aprecio mucho, que conozco tu trayectoria. Mira, si yo estoy celebrando 30 años, quiere decir que habrás hecho una nota cuando tenías 16 o 17 años en una radio muy querida, muy combativa. Y bueno, nada, un gustazo verte a vos, ver tu talento, tu progreso, tu compromiso. Y charlar de lo que quieras.
Eso, primero, porque estás acá por algo especial, que es anunciar tu show de noviembre celebrando 30 años.
Sí, 30 años de la salida de mi primer disco, que coincide con 30 años de venir visitando ininterrumpidamente Uruguay, no solo Montevideo, sino muchas localidades de todo el país. Cuando hace 30 años venía por primera vez, era como esa cosa de reflejo de los programas de televisión exitosos, y vine a algunos festivales, y enseguida empecé a trabajar. Me provoca una gran nostalgia estar por primera vez sin Omar Gutiérrez, porque para mí ha sido un gran amigo, un gran compañero, un comunicador súper original, diverso, y bueno, él me ayudó mucho. Él tenía programas de muchísimo rating, tenían programas al mediodía que le ganaban a Mirtha Legrand, no sé cómo le ganaban, pasaba un perro por el estudio, se tiraba a dormir, hacía lo que quería, un capo. Y en su programa de música los fines de semana también iban murgas, pero también iban coros de canto supuestamente de alto nivel, de la lírica, había bailante, había de todo. Y yo fui muchas veces, incluso en algunos años salíamos con un camión por los barrios de Montevideo. Sí. Así que tengo un gran recuerdo de él, y que me abrió la puerta de lo que me permitió completar una carrera aquí como si fuera un artista de Uruguay, porque no he venido luego con tácticas de marketing o esas cosas. Vine, como llaman acá, a hacer la vuelta, a ir a los programas de radio, de tele, que me dieran chance, y bueno, pude tocar en teatros maravillosos de todo el país, hacer muchas veces la Sala Zita Rosa, pero también me acuerdo con alegría cuando iba a La Barraca en Defensa y Muñoz con mi amigo Artur Martin, que me pasaba, creo que me pasaba el aviso hasta en la transmisión de los Oscar, que él hacía la traducción. Sí, tengo recuerdos muy lindos de estos 30 años, que espero plasmarlos en el escenario del Solís, que es un honor que me lo hayan permitido pisar, espero no deshonrar semejante plataforma.
Mucha historia ahí.
Por supuesto, si yo no te digo que me convenció Federico Marinari, que es productor mío, y Ernesto Muñoz, de que me anime, que iba a ser un buen, no broche de oro porque sea el final de la carrera, pero un buen ponerle moño a una vuelta tan larga de 30 años, ¿no?
Así que un repaso por tu historia musical, que son, ¿de cuántas canciones las tenés anotadas?
No, sí, no, compuestas muchas, más de 1000, grabadas más de 300, ¿eh? Pero el repaso va a ser con un contenido que nos pueda vincular con, claro, nuestra realidad y con nuestra identidad y nuestra historia de estos años. No va a ser una cosa vanidosa de decir, bueno, este tema estuvo primero del ranking en 1990. No, nada de eso. La propuesta va a ser mostrarle mis canciones nuevas y las viejas que parecen hechas en estos días. Y tengo algunas que parecen hechas la semana que viene. No porque tenga la bola de cristal, sino que hay cosas muy predecibles en un mundo sin novedades y sin libertades. Esto de neoliberalismo, lo único friendly y amable que tiene es la palabra, pero la verdad que son unas bestias coloniales los que lo promueven, y pobres víctimas los que, sin ser de ese grupo minúsculo conservador que quiere conservar sus privilegios a una costa de los derechos del resto, que es la mayoría, bueno, a veces se los ha manipulado de los grandes medios y han ayudado a esta anomalía de que vengan gobiernos de derecha de la mano del voto popular. Es una cosa bastante difícil de, no difícil de explicar ni siquiera de entender, porque hay una penetración muy grande de esos medios, pero es muy difícil de que se puedan sostener más allá de esos impulsos de generación de las divisiones de nuestros pueblos que practican también los grandes medios, ¿no?
Yo estoy seguro que si vos no hubieras nacido uruguayo serías letrista de murga, porque tenés eso de identificar la realidad y con eso hacer canciones, ¿no?
Segurísimo. Va, no sé si daría el piné.
Claro.
No sé si tendría el brazo dispuesto, esto caliente, las ganas de trabajar en equipo como hacen los murgueros en todo el proceso creativo. Yo soy un trovador. Yo, por ejemplo, pondría una ley que prohibiría que un trovador ocupe un cargo público, porque puede saber de algunas cosas, pero no de la formación de equipos, de lo que es necesario para la gestión. También prohibiría que los CEOs de los supergrupos económicos sean funcionarios públicos, porque están entrenados, capacitados para cosas muy alejadas del bien común. Pueden ser exitosos en sus tareas específicas, en su zapatero a sus zapatos, pero cuando hablamos de poder gestionar no para la optimización de la ganancia de una empresa, sino para la optimización de la felicidad y del futuro del pueblo, la pifian.
¿Qué es un trovador hoy?
Mira, en la esencia de la palabra de trovar no solamente está la parte musical, sino que en italiano, en catalán, en esas lenguas que vienen del latín, quiere decir encontrar, trovar. Y creo que lo que propone el trovador es un encuentro, una puesta en escena donde el escenario y la platea son lo mismo, es parte de una cosa, de un abrazo colectivo, de poder relatar las cosas que nos pasan, las buenas, las malas, los bautismos, los entierros, las bodas, todo. Y por supuesto no morir en la queja, sino también ofrecer el punto de vista de qué tenemos que hacer adelante de esas cosas que nos suceden. No es, si no serían simplemente un cronista, el que, digamos, ofrece la noticia. Pero nadie se entera de nada cuando va a un show de Copani. Lo importante es encontrar un punto de vista de la acción a llevar para sostener nuestras alegrías, para no hundirnos hasta el cuello en la arena movediza y también para combatir a los que nos lastiman.
Y el trovador en épocas de dolor como las de hoy de Argentina, donde realmente la situación es complicada a nivel económico, ahora vamos a hablar de las perspectivas de esperanza, pero la de ahora, la que se está viviendo ahora, ¿un trovador como vos tiene que recoger esa mirada y se vuelve un poco más triste o cómo es? ¿O más combativo?
No, mucho más combativo. Yo hago un ejercicio de resistencia de hace 4 años, de resistencia de mis valores, de mis escalas de valores, de mis prioridades, de lo que entiendo que tendría que hacer. No lo que tendría que hacer el gobierno, porque no me provoca ninguna expectativa un gobierno neoliberal. No puedo ofrecerle ninguna idea porque sus genes tienen que ver con lastimar a los más débiles, ¿no? Su verdadera esencia no contempla ni una buena pa'l cuadro, como dicen acá, ni un pase al compañero. Entonces de eso, bueno, lo que trato es de hablar con mis interlocutores, que son mi pueblo, mi familia, mis vecinos, y aportar mi granito de arena a ese camino hacia la libertad, no hacia lo liberal.
¿Qué se viene en Argentina ahora? ¿Qué va a pasar, te parece?
Mira, sin duda se vienen tiempos muy buenos, porque te lo puedo decir desde mi lugar de optimista profesional, pero también creo que la fe, la esperanza es un deber que uno tiene. Entonces tiene que empezar a ofrecer señales. Yo creo que en lo económico va a haber una gran recomposición del consumo interno. Obviamente estoy partiendo de la base de un triunfo amplio del campo popular en la próxima elección y que esta anomalía de que por medio de la democracia haya llegado estas bestias al poder se tiene que terminar. Y digo estas bestias porque se metieron con algo que ni en la dictadura se habían metido, en la parte económica, que es con la comida de los niños. Este gobierno, en su afán de que los mercados, digamos, como una entidad que nunca nadie conoce, que es los mercados, decidan todo, han hecho que el precio del trigo y de la harina que paga el ciudadano común sea igual que el que se exporta, sin la mínima intervención. Entonces lograron que el pan sea un bien casi suntuario, desprotegiendo totalmente la mesa de los argentinos. Eso no fue nunca. Si yo cuando era pibe, mi abuela española nos decía con su toque cultural de sobreviviente de la guerra civil y del hambre, come pan que si no, no te llenas. ¿Cómo? Porque el pan era lo más barato, ¿verdad? Y yo compraba en los mandados 1,5 kilos de pan y 2 litros de leche todos los días. Hacíamos la cuenta con mi hermano que hoy eso se llevaría la mitad del sueldo de mi viejo. Comprar 1,5 kilos de pan y 2 litros de leche, éramos 4 hermanos, era lo que consumíamos. Fíjate que se metieron con esa cuestión estas bestias que están ahora. Que en cualquier tema y hacia cualquier edad, cualquier territorio, cualquier ocupación, han sido una mancha de aceite sucio que se esparció echando por tierra los sueños, las expectativas. No hay nadie que le vaya bien en la Argentina. Así que de acá en más, como dice Serrat en sus Buenaventuranzas, que son cristianas, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque a partir de ahora solo queda ir mejorando. Y no lo digo simplemente como algo voluntarista, también lo digo pensando que viene un gobierno popular que enseguida tiene que alentar el consumo, el mercado interno, la inclusión.
Y un cambio de humor seguramente de la gente, ¿no?
Un cambio de humor, además sabiendo que vas a tener un gobierno que va a saber renegociar la deuda que nos dejaron increíble estas bestias en solamente 3 años, una deuda impagable que seguramente hasta las entes de crédito internacional saben que los muertos no pagan, así que siempre pasa en la Argentina que el gobierno popular tiene que rescatar de las tinieblas las macanas que hacen las derechas. Así que yo estoy con mucha esperanza. Argentina es un país con muchos recursos para hacerse valer y para poner por lo menos un piso de racionalidad a la política económica, que no lo ha tenido en estos años. Fabián, yo te hablo de cómo resentiría tu economía si te aumentara 5.000% el gas o la luz, si ves que se funden las pymes por las tarifas, no por una mala estrategia de negocios o porque haya un viento. Fíjate la mentira de Macri de expresar que ahora Argentina se había incorporado al mundo. Ha tenido una crisis terrible Argentina en estos días, incluso por el mal humor del presidente, que se ofendió porque le votaron en contra y hizo una barrabasada el lunes con los mercados. Pero el mundo no se sacudió. Antes, por ejemplo, Macri le echaba la culpa a la devaluación de la lira turca, de que eso le traía problemas a nuestra economía. Semejante debacle, semejante devaluación, hace 3 años y medio un dólar valía 9 pesos y ahora vale 60. Y sin embargo el mundo sigue andando porque realmente no hubo una inserción en términos virtuosos de la economía argentina. Entonces tampoco puede provocar una crisis, su desastre, su caída estrepitosa. Así que por donde lo mires solo queda ir mejorando. Y queda la señal para el resto del continente de que estas aventuras neoliberales nos conducen al dolor, al fracaso, a la desigualdad, a la violencia institucional, porque además este gobierno tiene algunas manchas que no se van a borrar en lo que es la persecución, el gatillo fácil, la estigmatización de cualquier minoría, de cualquier joven y de cualquier opositor. Así que tiene que ir mucho mejor. De veras que estoy muy esperanzado.
Vendrán entonces tiempos mejores para la región también. Ignacio, 6 de noviembre, tu reencuentro con el público uruguayo en el Teatro Solís, festejando 30 años con tu guitarra como los trovadores.
Sí, además, esto es una infidencia, va a ser mi debut de 60 años. Ajá. Porque la semana anterior va a ser el primer recital que hago con 60 cumplidos. Mirá. Y si bien yo nunca leí mucha bolilla lo de las fechas, me está tocando, pero desde el lado de decir, pucha, yo todo esto que te contaba de Omar Gutiérrez, de estar en el camión hace 30 años, me parece que fue ayer. Quiere decir que 30 años más va a ser mañana, que va a estar muy cerquita. Así que, bueno, hay que aprovechar y vivir la vida con alegría y entender la vida eterna como algo colectivo para no deprimirse. Saber que el legado de cada uno de nosotros va pasando a través de nuestros compañeros y compañeras y nuestros hijos y nuestros amigos y seguir en esta lucha eterna.
Gracias como siempre.
No, gracias a vos, Fabián, y a todos ustedes.
El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población: háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS Internacional les queremos contar la historia de la profesora del liceo de la localidad de Pintadito, en el departamento de Artigas, en Uruguay. Hablamos de Ana Cecilia Paz, que ganó el premio al docente del año que organiza la Fundación Barqui. El jurado la eligió por su proyecto para la potabilización de agua en su comunidad y el uso responsable del recurso, que incluye el uso de agua de lluvia para tareas que no necesitan que sea potable. Vamos a compartir la historia, pero con la profesora, a quien le damos la bienvenida. Ana Cecilia, gracias por atendernos.
Gracias por la invitación para poder compartir, digo, este trabajo no solo mío, sino que es de mis alumnos, y bueno, un reconocimiento a todos aquellos docentes que trabajan no solo con el alumno, sino con la comunidad, con ese deseo de mejorar la realidad y formar ciudadanos para la vida, ¿no?
¿Qué significa justamente este reconocimiento?
Bueno, este reconocimiento significa mucho porque es la primera edición, o sea, es la primera vez que se realiza esta premiación, parte del Global Star Prize, que es a nivel mundial, es la edición a través de la Fundación Barge, también de Reaching You, donde quieren reconocer justamente las historias profesionales y los logros pedagógicos de los docentes del Uruguay, ¿no? Que hay muchísimos, que a veces me gusta usar la metáfora de compararlo con un elefante invisible, porque es una gran tarea que muchas veces no se ve o no se valora realmente. Entonces, está bueno que quieran destacar nuestra vocación, nuestra profesionalidad, el trabajar con empatía, el tener esa capacidad para motivar a nuestros alumnos, para empoderarlos del conocimiento, de construir el conocimiento, ¿no? Y transformar la comunidad en la que viven o la realidad en la que viven. Acá no es Cecilia, acá es Mari, es Silvia, es Gabriela, es Valeria, y representamos a todos los docentes del país. Quizás yo, bueno, fui la afortunada porque mis alumnos van a poder dar la continuidad al proyecto a través del premio, pero creo que este reconocimiento va para todos los docentes uruguayos que realizan su labor día a día con compromiso, con entusiasmo, con motivación, con todo lo que implica la educar hoy, ¿no?
¿En qué consiste el proyecto que lleva adelante? ¿Cuántos alumnos tiene involucrados?
Están involucrados alrededor de 18 alumnos. Al principio de año trabajamos para ver, bueno, qué problemas tenía la comunidad y de qué forma podíamos ayudarlos. Es un centro poblado, se llama Centro Poblado Pintadito, está a 10 minutos del centro de la ciudad de Artigas, acá bien al norte. Allí no le llega el agua a muchas familias, entre ellas a alumnos que están en este grupo, donde acceden al agua porque tienen un sistema, por ejemplo, llamado la cachimba, que son como pozos que fueron construidos en algunos casos por sus abuelos, donde almacenan el agua, otros a través de tanques, y bueno, ellos quieren resolver esa realidad, quieren resolver ese problema, cambiar esa realidad, y comenzaron a investigar. Primero, la parte jurídica. Descubrieron que el agua es un derecho humano fundamental establecido por la Constitución, que hay una ley también de políticas del agua, donde allí se reafirma ese derecho, se reafirma la esencialidad del agua para la vida. Y bueno, quieren mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Entonces ahora están en una etapa de construcción de dispositivos que permitan el almacenamiento del agua, de la lluvia, y después viene una parte de educación para jerarquizar el uso del agua potable que llega allí con dificultad.
La parte de potabilización del agua, ¿cómo se realiza?
Ellos ahora están estudiando métodos alternativos y caseros de potabilización. También están trabajando ahora en esa parte. Yo en realidad soy profesora de idioma español. Es un trabajo colaborativo, interdisciplinario, con biología, con formación ciudadana y con geografía, porque una de las dificultades que nos encontramos es que Centro Poblado tiene un plano, bueno, y en ese plano no estaba contemplada la zona afectada, por lo que ellos tuvieron que expandir el plano. Y bueno, ahora con el profesor de biología van a empezar a trabajar en esa parte de investigación. Uno de los destinos del premio es comprar materiales para los laboratorios de física y química. Solo está la estructura física nomás. Entonces, a partir de ahí, bueno, van a empezar a estudiar, investigar esos métodos para potabilizar el agua.
¿Ustedes tienen algún contacto con otras escuelas en la región, en Argentina, en Brasil, viendo que están en un departamento limítrofe?
Sí, este año todavía no se dio esa etapa. El año pasado sí ellos pudieron compartir el trabajo en un colegio que está acá en la ciudad de Guaraí, que es la ciudad de la frontera, el Colegio Pacheco Prates, y este año todavía no participaron, pero se hace más o menos ahora en esta etapa del año y sí lo comparten con otras instituciones.
¿Hace cuánto que vienen trabajando este proyecto?
Este proyecto surgió este año. El año pasado, o sea, en el liceo se trabaja con esta línea del aprendizaje basado en proyectos, con proyectos de investigación. El año pasado trabajaron con la huerta en el liceo y después, bueno, reproducir eso en su casa. Pintadito es una zona que tiene, predomina el basalto, o sea que allí es difícil, se dificulta el hecho de plantar porque no, la tierra allí no es escasa. Entonces también buscaron métodos alternativos con cajones, con plásticos, con botellas para que pudieran plantar y tener su huerta en el hogar.
¿Cómo es la situación en cuanto a la localidad y al liceo que te toca vivir a ti sobre la deserción liceal?
Bueno, este liceo surge en el año 2014, nace en el 2014 en el predio de la escuela 36. Terminaba el turno de la escuela, terminaban a las 15:30, 15:40 entraban los gurises del liceo, hasta que el año pasado, el día 2 de abril, se habilita el predio del liceo nuevo. Cuenta con un liceo maravilloso, reconocido a nivel internacional por su estructura, por su arquitectura, y se trabaja, bueno, día a día con los adscritos, con el educador, con el director, con todo el equipo, para que esos gurises, bueno, estén allí en el liceo, tengan ese derecho a la educación que tanto se habla, que tengan una educación de calidad, que puedan superarse, ya que están en una zona donde tienen muchas carencias sociales, económicas, y bueno, el liceo allí es la oportunidad para la superación, para cambiar su calidad de vida, y bueno, se lucha por eso día a día. Ellos tienen una propuesta, la propuesta 2016, donde se trabaja en talleres, se trabaja en duplas, se trabaja en tíos, se los evalúa de manera diferente, no se trabaja con la escala numérica, se los evalúa con juicios. Y bueno, es realmente una comunidad digna de merecer este premio por el trabajo que hay allí. Y bueno, no es solo, como decía hoy, no es solo Cecilia Paz, es un reconocimiento a todos los docentes que dejan el alma en su trabajo, para que todos estos gurises que muchas veces son, bueno, víctimas de muchas cosas, ¿no?, que la sociedad, bueno, está viviendo, puedan salir adelante.
Cecilia Paz, ganadora de este premio al docente del año, yo te agradezco muchísimo estos minutos aquí en GPS Internacional. Felicitaciones por la propuesta y a seguir adelante.
Bueno, muchísimas gracias y un enorme saludo a todos los profes, que se animen, que compartan sus clases, que a veces es difícil compartir porque pensamos que de repente no estamos en el camino, pero yo creo que hoy Artigas esté siendo noticia, ¿no?, por el trabajo de los docentes, que el Uruguay esté reconociendo el trabajo de estos docentes, es un gran paso para que todo el cambio que se necesita sea no muy lejano.
El mundo en GPS Internacional.
Ahora junto a Marcos Metol repasamos distintas noticias que ustedes pueden encontrar en mundo.sputniknews.com. Marcos, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? El presidente de Italia, Sergio Mattarella, encargó al primer ministro Giuseppe Conte formar un nuevo gobierno, el segundo en menos de 2 años. Tras el encuentro, Conte informó que iniciará este mismo 29 de agosto las consultas para cumplir su mandato. Su candidatura fue propuesta por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, que constituirán los pilares del nuevo gobierno. El 20 de agosto, Conte presentó su dimisión como jefe del gobierno, que fue aceptada con la propuesta de seguir desempeñando sus funciones hasta que se solucione la crisis política. Antes, el 8 de agosto, el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, líder del partido La Liga, que junto con el Movimiento 5 Estrellas integra el gobierno de coalición, señaló al entonces primer ministro Conte que en el Parlamento ya no hay mayoría que apoye al gobierno, por lo que resultan imprescindibles unas elecciones anticipadas. El conflicto en la coalición de gobierno se puso de relieve cuando el Parlamento sometió a votación el proyecto de construcción de una vía de alta velocidad entre las ciudades de Turín en Italia y Lyon en Francia. Los senadores de la Liga se manifestaron en contra de la resolución del Movimiento 5 Estrellas, que llamó a bloquear el proyecto, y se unieron en esa votación con la oposición. En otro orden, el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, presentará un proyecto programático con 300 propuestas para intentar que el resto de las formaciones políticas apoyen su investidura, aunque no iniciará los contactos con su principal socio potencial, la coalición Unidas Podemos, hasta al menos dentro de 2 semanas. Sánchez fue el claro ganador de los comicios generales del pasado mes de abril, pero hasta el momento no consiguió los apoyos necesarios para formar gobierno. En caso de no ser investido por el Congreso de los Diputados antes del 23 de septiembre, se procederá directamente a una repetición electoral. En las últimas semanas, Sánchez eludió la negociación con otros partidos políticos y se centró en reunirse con colectivos sociales para intentar diseñar un programa que suscite el máximo número de apoyos posibles. En tanto, Unidas Podemos pide formar un gobierno de coalición con un reparto de ministerios proporcional al número de votos recibido por cada partido. La última oferta del PSOE a sus potenciales socios incluyó la posibilidad de entrar en el gobierno ocupando una vicepresidencia especial de carácter social y atribuciones en materia de igualdad, el de sanidad y el de vivienda. Según el relato de Unidas Podemos, la coalición izquierdista estaba dispuesta a aceptar esa oferta bajo la única condición de que también se le cediera el manejo de las políticas activas de empleo, algo a lo que el PSOE se negó, desembocando en el desacuerdo definitivo por el cual fracasó la investidura. Por otro lado, la reina Isabel II aprobó la petición del jefe del gobierno británico Boris Johnson para suspender el Parlamento de Westminster antes de que expire la prórroga del Brexit el 31 de octubre. La reina aprobó la orden en una reunión con miembros del Consejo Privado, que se trasladó este 28 de agosto hasta su habitual refugio veraniego, el castillo de Balmoral en Escocia. El edicto establece que el Parlamento cesará sus actividades no antes del lunes 9 de septiembre ni después del jueves 12 del mismo mes. La decisión de Johnson ha enfurecido a algunos miembros de su propio partido conservador, incluido el presidente de la Cámara Baja, John Bercow, y a toda la oposición parlamentaria. El socialista Jeremy Corbyn y el resto de líderes británicos criticaron la decisión del nuevo gobierno conservador como una amenaza a la democracia. Johnson no ha descartado un Brexit duro el 31 de octubre, pese a que el Parlamento ha votado en contra de esta opción en distintas ocasiones. La suspensión del legislativo durante casi 5 semanas reducirá el margen de maniobra de los diputados que siguen opuestos a una salida abrupta de la Unión Europea. Según la portavoz de la Comisión Europea, el organismo no quiere especular sobre el impacto que tenga para el Brexit la decisión del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, de suspender el Parlamento británico hasta mediados de octubre. Según la Comisión Europea, el presidente del organismo, Jean-Claude Juncker, en una conversación telefónica con el primer ministro británico, expresó la disposición de considerar cualquier propuesta concreta de Londres que sea compatible con el acuerdo del Brexit. La Unión Europea rechaza reabrir el acuerdo de retirada que aprobó el Consejo Europeo en 2018, pero ha aceptado considerar propuestas alternativas de Londres para mantener el paso fluido de mercancías sin controles fronterizos en la isla y respetando al mismo tiempo la integridad del mercado común.
Gracias, Marcos. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora en la página de Facebook GPS Internacional, @GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles y Marcos Metola en la producción, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.